Muchas gracias por su compañía. Antes de empezar, quisiera manifestar nuestro agradecimiento con la Universidad de Antioquia y su Departamento de Extensión Cultural, que quiso vincularse a esta lectura. Y quiso, nos prometieron que iban a traer un pendón, pero que manifestaron mucho interés en patrocinar esta lectura. Este evento de poesía del taller tiene un sentido muy especial porque, si bien el taller empezó con tres secciones distintas, artes plásticas, teatro y música, siempre pensamos que el alma conductora de todas esas manifestaciones artísticas era la poesía. Y puede resultar un poco arrogante decir que el taller no solamente contó con pintores, artistas plásticos, que siempre buscaron en su expresión una expresión poética, una manifestación poética, sino que el grupo de teatro del taller ha sido quizás el único que se declaró practicante absoluto de un teatro poético. La primera obra que pusimos en escena fue La Cruzada de los Niños, de Marcel Schoff, que es un texto para ese momento del teatro colombiano, manejado por la Corporación Colombiana de Teatro, donde solo era el teatro político militante, atreverse a hacer un montaje de unos ingredientes poéticos tan altos y tan hondos, era estar por fuera la normatividad del Teatro Nacional. Hoy tenemos a cuatro grandes poetas colombianos que tienen ya una incidencia cierta en la literatura latinoamericana, y me considero muy complacido y orgulloso de estarlos presentando hoy. Primero leerá Pablo Montoya y quiero leer unas pocas palabras sobre él. Pablo Montoya llegó como flautista al grupo de Clave de Luna en 1990. Ya escribía cuentos, pero el milagro ocurrió con Viajeros. Le oí leer algunos de sus poemas en el Festival de Poesía, que le elogié con entusiasmo. Y Pablo, en gesto de agradecimiento, me entregó sus manuscritos diciéndome: puedes hacer lo que quieras con ese libro. Cuando presentamos un libro de cuentos suyos en la biblioteca piloto, yo no pude hablar del libro que se estaba lanzando, sino que hablé de Viajeros, aún inédito. De inmediato envié mi presentación al Magazine Dominical y quizás fui la primera persona que habló de su escritura a nivel nacional. Decía entonces en aquel escrito: aquí se investiga para figurar, para pintar, no para reproducir el dato escueto, la cita precisa. Aquí no se utiliza el carbono 14, se aplica el carboncillo. Aquí el poema es puente generoso entre la memoria y la imaginación. Por el contrario, la historia, con su presunción científica y su arrogancia de juez inapelable, da relevancia a la coherencia de los sucesos, pero suprime al hombre y a sus gestos. Da voz al tiempo, pero calla al individuo y suprime su ritmo. Da luz a los acontecimientos de gran tamaño, pero sume en la oscuridad los deseos humanos y los felices momentos. Aquí se hace preciso recordar que la poesía es una contrahistoria que siente y que presiente, que agrega deseo a la palabra. Como dice Marcel Schwab, que la continencia es lo que explica la excesiva curiosidad de Newton. No. Lo que motiva su enorme curiosidad es su capacidad para soñar. Cuando la corona inglesa nombra a Newton presidente de la Real Academia de Ciencias, le asigna una cuantiosa subvención. ¿Y qué hace un genio como Newton con tantísimo dinero? Organiza una expedición a Suiza para ir en busca de los dragones, porque Newton cree en los dragones. Sueña con los dragones. Y es que el hombre que sueña no puede envejecer. Pablo Montoya sabe mejor que muchos que el talento se desarrolla en privado, en la soledad. Y sabe que el desierto se burla de todas las rutas, de todos los itinerarios, de todas las citas, pero no puede gambetear ningún encuentro. ¿Cómo no agradecer al poeta que sueña para nosotros? Pablo.
Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Me siento muy emocionado de estar aquí porque yo también soy parte del Taller de Artes de Medellín. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, que son amigos y poetas. Me siento muy... Es una sensación extraña, pero me siento orgulloso de estar al lado de Samuel Vázquez, que ha sido un maestro, tú sabes, en muchas cosas. Yo voy a leer para ustedes, pero muy especialmente para Samuel y el Taller de Artes de Medellín, un poema que yo escribí hace muchos años en prosa y que tiene que ver con las ruinas. Yo fui a Roma en el 2009, y ante las ruinas romanas quedé impactado. Y les confieso que tuve que pararme mientras recorría las ruinas y poderme escribir esto que les voy a leer. Les voy a leer solamente dos o tres fragmentos, el poema es mucho más largo. Les voy a leer el primero. El poema se llama Hombre en Ruinas, y dice así: estoy desplegado en el tiempo. Fluyo en él como una criatura sin señales. Su inicio apenas lo vislumbro, y su final es un vaho que percibo en el aire. Una estela de gemidos, no obstante, me contiene. Pasan las generaciones apoyadas en mi hálito y como el viento en la arena de la tormenta, me hundo en lo transcurrido. Estoy hecho de tribulaciones, pero ansío el idioma de los oráculos que como una tea barre las brumas del futuro. Aunque el presente es un trazo hecho por la luz de algunas mañanas y una agitación de signos que intenta tocarme, si tuviera una lámina en donde pudiera ver mi reflejo, una faz sesgada por degradaciones sucesivas hallaría, la mirada pesarosa y en mi boca una flor de los vientos deformada, piedra derruida de cristal, espejo que solo bebe del derrumbe, así en su superficie suenen la gota del agua y un rumor de hojas frías. Sin memoria y en medio de tantas piedras, puentes interrumpidos, arcos descascarados, pilares huérfanos de la suspensión, columnas arrojadas sobre los prados como masacrados hombres sin cara. Soy un hombre en ruinas, pero ahora cuando las recorro surgen las voces que dicen: mi nombre estallado en pedazos, roca desintegrada, arrojadas arenas por una mano invisible, recordación de lo que fui, pura voracidad, puro olvido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Huellas de muchedumbres en huida, susurros últimos bajo los techos de barro, bajidos del origen en aposentos donde la podre posee su heredad, y una estela de gránulos dispersa en el aire como una caricia fugitiva. Eso es el tiempo, ansia por permanecer, alcanzar un amanecer difuso. Y aquí y allá, en las rúas hechas por los pasos, en la hierba azotada por la lluvia, sobre el río donde declina un matiz ocre, piedras, piedras como fichas de un juego en que el polvo triunfa, piedras como los huesos de una quimera que nadie sueña, piedras que en su rumbo hacia la nada me ofrecen este derruido consuelo. Ese es el fragmento número 2. El tiempo se extiende como un pólipo. Sus tentáculos buscan todas las direcciones. A cada estremecimiento hay una inmersión en los campos constelados. Pero son estrellas esas luces. No es la ceniza que ha dejado el pensamiento de un dios amnésico. Una humedad plena de secretos boreales, la lluvia que pareciera no acabar jamás y que solo es dulce cuando toca, los retoños de las hojas. Todavía no hay confusión en los mensajes bajo la espesura de los helechos. El sol es inexorable en sus asomos y en sus ocultaciones, y el viento dibuja sobre su eje periodicidades que sólo él revela y olvida. Entonces una voz se establece. Escucha, dice. Cierra los ojos y escucha. Mi cuerpo es un caudal de resonancia sin origen. No sé si aún soy de carne y hueso, si apenas soy potencia de lo que tal vez no sea nunca, o que esta conciencia mía sea el relieve de un tramo erosionado desde siempre. Una galería sin paredes, no hay basamento ni tejados, de algún sitio brotan los sonidos, arena que rasga cuencos de barro y madera. Ni siquiera es un paso lo que se perfila en mis oídos, solo huellas desfiguradas en la saturación de los nichos. Pero es el agua la que clarifica mis contornos, un surco que inunda y empieza a señalar a quienes me nombran. Gritos y exclamaciones, rezos y aullidos. Los otros cuerpos que fui asumen sus contornos. ¿Cómo son? Pregunto. De la bruma se desprenden los fulgores y esa voz de oráculo continúa enrumbándome en mi hallazgo. Primero escucha que después aparecerán las formas, dice. La carne entonces se me deslíe, un remolino mezclado con otro todavía más espeso. Así voy, lerdo y expectante, adueñándome de los recuerdos. Una vaguedad, empero, se me impone, como una venda y una revelación. Veo anatomías despedazadas, ojos cubiertos de un limo que tiene la coloración del crimen, brazos protegidos por una hiedra ardiente, una comisura de labios devorados por el moho, torsos desnudos que la lluvia invade cual si fuese un regadío sin nadie. Como una vía inmensa y sola es mi memoria, y ella se expande más con esta multitud destrozada que me forja. La antigua palabra aparece. En urnas cuarteadas se tejen los signos de las conflagraciones. Hay espadas y navíos y lanzas y carruajes. Pero yo solo quisiera recorrer las playas de una isla y en un caracol que tomo hacia la caída del sol oír los vasos, las voces de las estrellas atrapadas en el agua. Son otros sonidos, en cambio, los que sobrevienen. El resuello de las paradas, el pálpito de la sangre, los belfos de los caballos que anticipan el terror. Escucha, dice mi sabia orientación sin sexo. Escucha lo que hay más allá de lo perentorio. Indaga en tu saliva y en tus flujos. Y con el ritmo de mis inspiraciones, un cielo azul se va delineando atrás el túnel donde se concentra el itinerario de mis otros. Ya estoy ubicado en la historia. Una bandada de golondrinas se lanza desde un pino altísimo para revolotear entre mis aderezos de contienda. Ese soy yo, me digo, empuñando una espada, la otra mano sosteniendo un estandarte del imperio. Y es cuando poseo la embriaguez de la hora y un trozo de epifanía suficiente para recordar este firmamento radiante como una gema amada. Escucha la voz de tu muerte, dice quien me guía. Y yo me veo cabalgando hacia el tumulto, me veo gritando y tajeando con la lama el viento y la carne del otro. Me veo muriendo una vez más. Muchas gracias. Bueno, voy a leer el tercero. Es el momento de los olores. A cada paso que doy, los siglos van desvaneciéndose. Soy el lugar de todas las exhumaciones. La remembranza que se borra con la humedad. Los hombres han sido deglutidos más por su muerte que por el ciclo de los cataclismos de la tierra. No hay convicción en ninguna geografía, ni reconocimiento en tacto alguno. Las manos dejaron de ser el punto del encuentro. Las bocas enmudecieron. Solo un olvido, cuyo rasgo es el polvo en los hondos hoyos de la noche. Tampoco hay vestigios del rezo. La queja es un espejismo que la oscuridad vacila en prodigarme. Pero a lo largo de los niveles subterráneos, me aferro al amor, única antorcha que podría conducirme, porque hay algo de semen en la atmósfera, un aroma ácido y dulce que habla del detrito. En el descenso, el ámbito de cloaca impone su voz, como si más allá de la muerte, por encima del sonido, hubiese solo espacio para el lamento de la corrupción. Desciendo unos peldaños más y encuentro el agua, el murmullo de una quebrada parecido a una cantilena, tan antigua como las generaciones que un día la escucharon. Su cauce tiene, sin embargo, el rostro de la esperanza. En algún lado busca despojarse de su contenido. Su avance destruye los temores. Su premura vence por un instante y esta promesa tiene algo de perenne certidumbre, la faz devastadora del universo. ¿Hacia dónde van aguas, caras e invisibles? ¿Por qué no esperan a que culmine este descenso que no acaba? ¿Me llevarán con ustedes apenas construya mi pequeña barca de palabras? Gracias.
Yo siempre he sabido que soy un privilegiado, porque a los 20 años tuve la amistad y la conversación diaria de maestros como Negret, Juan Antonio Roda, Carlos Rojas. Y a mis 120 años tengo la amistad y la conversación diaria de los poetas jóvenes. Conocí a Jenny León una noche en el apartamento de Lucía Estrada, en donde hicimos una lectura compartida de lo que estábamos haciendo en ese momento. Jenny me sorprendió a mí y seguramente a todos los que estábamos allí por su lectura de los trípticos, todavía inéditos, escritos a tres columnas, en los que proponía una lectura tanto vertical como horizontal, propuesta de enorme dificultad de creación. Cuando le pregunté de dónde provenía aquella novedosa idea, nos habló con entusiasmo de los trípticos de Bill Viola, el famoso videísta plástico. No sé si es correcto, porque aquí hay gente joven, si todavía podemos decir plástico. Lo uso en el más primigenio sentido de plasticus, dar forma agregando. Poco tiempo después, ganó el premio de poesía de la Alcaldía de Medellín y la asesoré en la edición de su libro Entre árboles y piedras, publicada por la editorial Planeta. No hizo caso a ninguna de mis recomendaciones porque debieron parecerle demasiado anticuadas y esteticistas. Pidiendo permiso a Pablo, voy a leer unas palabras que leyó en la presentación de este libro, creo que aquí mismo, en otra parte. Dice Pablo, o dijo Pablo, en la pugna entre lo terrenal y lo aéreo que nombra la poesía de León, el árbol aparece como esperanza. De hecho, desde el principio de este libro, cuando penetramos el ámbito de la piedra, se dice, comillas, en la antigüedad del árbol, estas son las palabras de Jenny, comillas, es en la antigüedad del árbol en donde nace la espera, cierro comillas. Y se nos dice que esta espera tiene razón de ser solo en la medida en que se funde con el dolor de las piedras. La paradoja nutricia, esta simbiosis de lo aparentemente contrario, parece clarificarse al leer, comillas. El bosque inventa un coro de caídas para quien, cansado, vuelve a levantarse entre sus musgos, cierra comillas. Luego el árbol se va volviendo el supremo motivo del incendio, del insomnio y el delirio. Pero estas circunstancias no lo hacen intolerable e irascible. El árbol de Jenny León tiene reminiscencias de objeto sagrado. No podría ser de otra manera, pero igualmente lo rodea una atmósfera de aislamiento desolador contemporáneo. Comillas. Árbol, ceniza, desesperación, sol imaginario. Hasta ahí las palabras de Pablo. Con ustedes, Jenny.
Bueno, buenas noches. Me dejaron en una posición muy difícil porque leer después de Pablo es como complicado. Agradezco muchísimo la invitación, la compañía, porque pues igual esas palabras inmerecidas de la presentación de Pablo en aquella ocasión para mí fueron supremamente importantes. Y porque estamos también pues con la celebración del taller de artes, del cual yo también hago parte, así sea, por momentos, porque a veces no he podido asistir mucho, pero las veces que voy ha sido pues alucinante, por lo cual le agradezco muchísimo a Samuel, que es como mi maestro. Entonces, bueno, como mis poemas son tan cortos, voy a leer varios, porque en un tiempo pues limitado puedo leer bastanticos. Estos poemas son inéditos, hacen parte de un libro que se llama Si las manos cerradas. Y a diferencia de mis poemas iniciales, estos poemas tienen título, que ha sido también como un ejercicio complicado para mí. Lo que se acerca. Si en nuestros labios solo rigiera la última palabra, no habría fuego por atrapar. Y si en la última letra yaciera el poder de habitar el centro del sonido, el ruido natural de lo que se aleja desaparecería. Hierve la sombra del pez. Mi boca se constela de cicatrices en el polvo. Cierra el grito de la campana. Nace de sí misma en el agua redonda donde reposan los caminos. Y de tanto no sé dónde ilumina la ceniza detenida en el pecho, como un pez que hierve su sombra sobre la arena. Nace la noche bajo el agua, su incendio, perlado por la muerte, devora las fisuras del río. Se entreabre la mañana, cabe el mundo en un instante de hierro. La realidad es el temor a la perfección de la luz entre los escombros. Su cabello revela la inconsistencia de los minutos en sus días alucinados. Descreída de su nuevo peso, de las medidas con las que se acerca a la tierra como acechándola, se recuesta sobre las gotas suspendidas. Ve en la ventana paisajes embalsamados de lugares abiertos. La ruindad se espesa detrás de todo lo que crece. Bueno, y digamos que estos poemas que siguen se refieren un tanto como a las infancias anuladas y a los hijos imposibles. Al borde de la imagen 1. Me robaron la mirada para ocupar el lugar de otro. Alcanzo el cielo donde se propaga la ceniza. Recorreré el tiempo por encima del arroyo de sangre. La matriz acogerá el abandono en una noche anterior al nacimiento. Al borde de la imagen 2. El mundo se ve a través de hilos condenados que marchan en torno al abismo. Un hijo que nace muerto es la puerta que destroza el jardín. Solo por él vemos el otro lado de la tapia. La saliva cae sobre los cuerpos diminutos. Se apagan los párpados para encarcelar la transparencia que nadie sabe, para no ver a los niños que duermen sin saber que su vista perderá el nombre después de la última caricia. Anulación. Cabo dentro del árbol caído. Hallo el universo recostado. Mientras soy niña, he de borrar al mundo. Limbo. A tus rodillas el mundo, dicen, pero a tu espalda la renuncia, a tu pecho la planta calcinada, a tu rostro la falta de aire, a tus pies la espesura de un mundo que se desploma. Y bueno, ya para terminar, leeré tres poemas. Este hace parte de Entre árboles y piedras. Cada latido es un autoataque. El corazón golpea contra el corazón. Con el árbol ocurre algo distinto. Su corazón, por encima del agua corrompida, es fuego meditativo, hambre congelada. Cuando los días se acaben y la hoja ya no incube su raíz, sumergido en el reverso de las piedras, yacerá el vacío enloquecido de luz. Las grandes pérdidas harán de la montaña su centro, como puerto sin retorno. Se acogerán a la memoria solo para darle forma al pasado. Serán tan viejas en nuestros ojos como el destino del agua. Y ya para terminar, colibrí. El colibrí es la reacción de la naturaleza ante lo que muere en el centro del árbol. Su aleteo son trinos para los pájaros carpinteros que se trenzan con las hendiduras en la madera. El colibrí es una sensación oculta, como un parpadeo bajo el agua o una sonrisa ante la bala que te atraviesa. Muchas gracias.
Quisiera señalar una circunstancia especial de esta lectura hoy. Los poetas más precoces de la literatura colombiana son Andrea Cote, David Marín y Lucía Estrada. Aquí están dos de ellos. Cuando David Marín me envió por internet su hermoso libro Remanencias, le escribí entusiasmado un correo a vuelta de net, se debe decir a vuelta, antes se decía vuelta de correo, ahora se dice a vuelta de net, el siguiente mensaje: no es fácil ese camino sutil y delicado, sin concesiones a la gradería. No hay maromas ni trucos para sorprender al desprevenido lector. No hay conejos en el sombrero, porque no hay sombrero siquiera, y no hay monedas en la manga. Tal vez lo que me sorprende es la calma de esta escritura que parece la de un poeta viejo. Pero ya lo había dicho en alguna ocasión, todo poeta es viejo. Cuando se habla de obra de juventud de un poeta, se está desvalorizando dicha poesía, se están perdonando sus imperfecciones, es decir, su falta de poesía. El poema tiene la edad de la lengua, la edad del ser humano. ¿Qué diferencia hay entre un Dios niño y un Dios viejo si su luz es igual? No importa si Dios existe o no, la plegaria lo crea. Con ustedes, David Marín.
Buenas noches. Para mí es pues una celebración, una sorpresa y un acto de amor estar aquí en esta mesa. Agradecer pues la presencia de todos ustedes en esta noche que nos acompañan. Voy a leer unos poemas de Remanencia y a continuación unos poemas de un libro inédito que está todavía pues como en manos de lectores sagaces y críticos para ver si se logra alguna cosa con ellos. Pues no tengo libro de Remanencia en este momento acá, pero gracias a la tecnología voy a leer unos poemas desde el celular. Yo sé que Samuel le aterra pues que no haya traído el libro, pero esas cosas pueden pasar. Estos poemas no tienen título, están numerados del 1 al 15 y hacen parte de dos partes que tiene el libro. Una parte que es en invierno y otra parte que es en verano. Voy a leer aleatoriamente, pues en este momento no recuerdo de los que voy a leer, qué ambiente pertenecen, pero la atmósfera lo revelará. Todo era dicha en su quietud de tiempo atascado. Atesorar y dar cuerpo a ciertas cascadas donde la luz vivifica los delirios y los vínculos. Soportar la desintegración y aventurarse en el flujo vital de las plantas para merecer la perfección de las flores. Vigilar el orden secreto de las crecientes en el más alto extravío de la especie. Raro destino el de la transparencia, llegar y ocupar el lugar sacro entre las bestias más sedientas. Las sombras danzan en silencio. En los arbustos, los insectos se refugian e inician su viaje por sueños que penetran la oscuridad. Estos son los días de la confusión esplendorosa. El blanco es el color en cuyo significado los pájaros reconocen la detención. Amalgamados en las palpitaciones, los cuerpos se inclinan y se envuelven y advierten la claridad. Algo semejante a un despertar viene cargado de estremecimientos. Bordean el lago. Advierten que es el verano de los nacimientos. Una música de pájaros los conduce al interior de los frutos. Están presos en la locura de los hongos. Ni siquiera el aroma del rosal ocultará el detritus para el que están destinados. No saben que cosechan la traición. ¿Cómo pueden mirarse con indiferencia un par de animales sosegados? ¿Cómo pueden suponerse colmados dos cuerpos a los que se les impone la transparencia de unos labios expertos en vértigos y desapariciones? Han morado lo suficiente en el deseo como para olvidarse. Pueden escapar a la opacidad de una noche y luego sobreponerse a la fugacidad. Pueden dejarlo todo sumidos en el residuo de un cauce blanco entre las manos. Que la humedad preserve esta serenidad de los cuerpos y que no se extinga la luz en la posterioridad de la eyaculación. Y de este nuevo libro, algunos poemas de la parte que se llama La luna baila en el jardín. Estos poemas tienen unos títulos que pueden ser provisionales. Dibujos en gargantillas de conchas. Estás mirando el mar, tu desconsuelo, la sustancia más dura. Ante la inmensidad, el verbo calla y solo queda esta desolación que no quiere adormecerse. Gime el agua al borde de las formas elementales, entre piedras que encumbren el trabajo de la luz, luz mía tan seca como vencedora. Estás mirando cómo se agita esta agua soñada en la luz de la playa. Figuras en la cueva de las bestias. ¿En qué duración estamos ahora? Todo está asediado por la apariencia de los sólidos. Y mientras persistimos en la liviandad, hombres que transcurren dentro de bestias, ¿qué se supone que hacen? La mirada advierte un centro feroz. Es el misterio que participa aún entre voces temblorosas y bufidos. Es el jardín vertical visto estáticamente. No deseo historias. Quiero despertar entre estas sombras, acceder a esta materia original más pura y viva. Máscara ceremonial con cuernos. Sigues en la claridad lunar, en otro tiempo, luz mía. Y ahora me das otra imagen con la que intercambio fluidos de dolor y gozo. Paisaje iluminado por los rayos, vienes a nosotros como cauce para celebrar en medio de la fiesta. Tú que me envuelves, luz mía, quédate en mis labios, distribúyeme tu leche, palabra y gesto, agua y fervor. Diseños en cerámica. Cumples una tarea para la que elegiste el lenguaje de la retracción. Aturdido por la luz, trazas líneas desde tu interior hacia las cuatro facciones de la tierra. Trazos de sombra a los que temes porque son pasadizos ocultos, expectación donde encarna todo cuanto va a enloquecer. Pero amas la porción de ausencia incomunicable. Ella garantiza el trazo de estas formas sublevadas a la dualidad, porque ni ángeles ni demonios te satisfacen. Para terminar, este que se llama Escena de Danza. No fluye de tus manos la invención de signos que anticipan el último de los aullidos. Buscas, sustraído de la realidad, que se acumula en cólera, y prefieres no conocer el mapa, no construirlo, no tantearlo. Por lo pronto, danzas para que el círculo iluminado se desnude en completa mansedumbre y sea necesario sumergir en las aguas las cosas que no pasan de ser meras cosas. El espacio lunar, imagen vibrante de tu deseo, evoca intimidades hace mucho expulsadas de aquí. Ante ese paisaje, toda maduración retrocede a la desidia y acabas en otro jardín, figuración y memoria de otra distancia. Gracias.
Sigo convencido de que las editoriales tienen una deuda honda con el libro Remanencias de David Marín. Lucía Estrada es Lucía. Aquí la poesía no se construye, sino que brota. ¿Esa es tu intuición? ¿Esa es tu inspiración? La intuición es un exceso de velocidad de la sensibilidad. La inspiración ciega descubre sin ver, recuerda el futuro. El deseo, el sueño y el delirio llevan a hacer cosas que el propio poeta no esperaba o no buscaba. En todo caso, tanto la inspiración como la intuición se mueven en un ámbito oscuro, y esa oscuridad dona una luz opaca, que es la palabra poética. El arte es un árbol al revés. Las raíces al aire, el follaje entre la tierra, hacia lo oscuro, hacia lo profundo. Sus frutos no se cosechan, son su semilla. En Lucía Estrada, el signo es evidente y el significado recóndito, como decía Ortega. La palabra funda el mundo, la poesía funda el ser. Hay una realidad superior que no es, en manera alguna, supuesta ni inventada. Hay una realidad superior que es la que le da sentido a esta otra realidad del peatón. Es el mismo cuerpo, pero con una vivencia ética diferente. Son las mismas palabras, pero con una sintaxis otra que alcanza a penetrar lo real hasta la almendra de su luz. Es la misma tierra, pero con respiración humana en lo fundamental, parecida en apariencia, pero diferente en su visión y en su experiencia del mundo. Es el mundo, la vida y el ser humano en su esencia invisible que se suman a las imágenes primordiales del árbol, del río, del rostro, el cielo, que la poesía trata de tomar sin agarrar, instalando un hogar otro para el hombre en la tierra. No es posible un sentido religioso sin un sentimiento de espanto ante lo sagrado. No es posible la experiencia luminosa sin sentimiento de misterio. de milagro, de algo no natural. Tenemos experiencia de lo sagrado porque está colmado de ser. Permanente no es lo que se queda con nosotros para siempre. Permanente es lo que huye, pero que deja una huella. Es decir, permanente es lo que no pasa en vano. La auténtica poesía nombra lo invisible y hace posible su percepción, como en el poema Alma Mahler de Lucía. Yo también lo prefiero. Es más bella la mano al pulsar una cuerda invisible. El arte no es apenas un espejo. No es un eco de palabras recalentadas que repite lo que pasa. No trata de reflejar lo visible. El arte es una lente del alma, una visión. Trata de hacer ver lo visible y lo invisible, lo imaginado y lo creado, lo sucedido y lo que no ha sucedido, pero que puede suceder. De la verdad cruda no nos ha quedado más que anhelo de olvido. No se trata de representar un milagro ya ocurrido. Se trata de ejecutar un milagro en presencia, el milagro de la poesía. Lucía no relata los sueños que tuvo la noche anterior. Sueña en el papel. El crisol de su espíritu se va llenando y de pronto el oro de su palabra se desborda. Como resultado de esta alquimia de palabras en el crisol de la noche, aparece la belleza. Y toda belleza es una amenaza. Con ustedes, Lucía Estrada.
Buenas noches. Agradezco de verdad muchísimo la presencia de todos ustedes esta noche en que celebramos el taller de artes. Agradezco a Pablo, a Jenny, a David y sobre todo agradezco a Samuel por esa compañía que nos ha brindado generosamente siempre a todos los que hemos estado junto a él en algún momento del arte o de la vida. Yo también voy a leer poemas inéditos. Estoy muerta del susto por eso, porque no son los poemas de las hijas del espino que son tan cómodos. Y bueno, aniversario. No es que el tiempo nos devore, es que las cosas adquieren otro brillo, una quietud de musgo y sombra que las aleja definitivamente de nosotros. Pero el árbol que dibujaste en la infancia permanece intacto. En algún lugar, tus ojos rehúsan el polvo, se apartan del instante calcinado y esperan a que otro cielo les devuelva la mirada. ¿Acaso tú comprendas mejor este duro vuelco? La sangre y sus viejas historias siguieron el curso de lo que tiembla en el aire y no muere. Un pájaro rodó en el viento seco hasta perder el horizonte. La casa desapareció tras el jardín y cada rostro se reflejó en sí mismo, perplejo. Los días avanzan, no se sabe hacia dónde, pero en algún punto van a detenerse. Preguntarán por ti, por nosotros. Y estas palabras que te traen a mi encuentro, pequeños huesos ennegrecidos en la palma de mi mano, serán entonces una respuesta insuficiente. A una sombra. Sueño teñido por la locura. Noticias de barcos perdiéndose en la lejanía. Dolor de sal que habla a través de las bocas de las mujeres. En las manos de alguien leo su desamparo. Noticias de la muerte, ahora fragmentadas, como antes lo estuvieron sus cuerpos. Reaparecen, nos miran, todas las posibilidades del horror reunidas en el espanto de saberlos vivos en algún lugar, respirando un aire de ceniza que los lleva lejos, más lejos que la muerte. Alguien grita sus nombres, pero es a nosotros a quienes llaman. Y de nuevo el tigre, tu memoria, a mi otro maestro, Pedro Arturo Estrada. Clavado en la tierra, el corazón húmedo de la tarde. El viento borra las huellas de lo que ató aquí y allá, inocente, casi piadoso, como el día cuando nadie ha despertado. Viento del sueño y de su propia fuerza, viento que sacude la memoria de lo que fue apenas espejismo y quedó tendido y palpitando en el silencio de esta hora. Piedra, recógeme en tu centro, que no sea yo más que la dureza que te asiste, la piel labrada por el agua de tantos momentos como este. Grito, extensión del cielo, pequeña oscuridad que abro en las palabras para ocultarme de la muerte, que vino a casa una noche y se quedó entre nosotros. Tú que vigilas cuando algunos se han marchado, incómodos por la exigencia de vivir con los sentidos ardiendo dentro de la cabeza. Tú, cielo, árbol, grito que miras fijamente a través de la ventana, no digas tu nombre, tampoco yo podría oírlo. Viento, camino hacia ninguna parte, plural y único. Viento que arranca las raíces del porvenir para llevarlas a otro tiempo más desconocido y clemente. Viento, ¿a qué distancia queda el lugar al que conduces? ¿Puedo yo seguirte? Yo, que estoy hecha de huesos y de miedo. Yo, que no distingo un día de otro, y los minutos pesan soleados como un tigre muerto sobre mi espalda. Estos poemas hacen parte de un libro inédito. Estos otros también, pero es un libro distinto. Este libro del que voy a leer tres poemas para terminar, son poemas en prosa. Y creo que están respirando la atmósfera de un escultor rarísimo que me enseñó Samuel, que se llama Gonzalo Fonseca. No sé si lo logre, pero acabamos. Abejas. El día se alarga. Minuto a minuto se hace más denso. Imposible sostenerlo solo con las manos. Exige movimientos y palabras coherentes, imágenes limpias a la luz del sol. reúno lo disperso, fragmentos que no se corresponden, piezas de relojería oxidadas, todo cuanto la noche ha puesto en pie. Trabajo sin descanso para seguir el curso de una verdad improbable. Pero también aquello que se resiste a permanecer en vilo esperando una señal, trabaja dentro de mí, diluye oscuras cartografías, paisajes inciertos que inhalo en pequeñas dosis. Dentro hierven sus abejas, nadie las ha puesto allí. No viene de otros este obsequio inquietante, lo sé. El aguijón se advierte en la calma que intento besar después de cada tormenta. Más próximas que mis huesos, su rumor sube hasta nublar el ruido de las batallas comunes. Me acerco peligrosamente, un poco más, para saber hasta qué punto son voraces. La jornada apenas comienza. Del tiempo de este reino. No, más bien voy a leer para terminar un poema que creo deber esta noche. Hace parte de la tercera parte del libro que he denominado Peldaños. Y está dedicado a la memoria de mi amiga Paula Marín. No hubo historia, solo ruinas de palabras, grietas, pequeñas insinuaciones de la muerte. Esperar de pie, atravesados por el duro viento de los días. Resistir como si de las palabras brotaran raíces, como si en el aire húmedo se abriera de pronto una promesa. Pero si miras con atención, no hay lugar para estas cosas, solo grietas. Grietas por las que resbala la luz, grietas abriéndose desde dentro del cuerpo, tantas como para reventar tu corazón, tantas como para congelar el vacío a la altura de las manos y del vientre, como para hacer de la angustia una presencia todavía más sólida. No hubo nada, ni siquiera palabras. Solo un cuerpo cansado y oscuras constelaciones intentando un orden dentro de tu cabeza. Cuerpos y más cuerpos dentro del cuerpo, cayendo por entre los tréboles y las necias preguntas de los otros. Resistir y sin embargo romperse, como la quilla de un barco en alta mar, como la soga atada desde siempre alrededor de tu inocencia. Resistir al otro lado de la realidad cayendo desde ti misma sin lastimar a nadie, preguntándote cuán verdadera era la verdad con la que tropezabas a diario, cuán confiable su estatura. ¿Ves cómo la muerte ondea en este paisaje? ¿Escuchas cómo canta sibilina por entre las piedras? Aquí no hay sombras ni tiempo. Tampoco promesas por las que caer arrastrando la sangre, la sal, el deseo que nunca tuvo dónde hacer pie ni un destino al que dirigirse. Resistir, aunque el cuerpo esté lleno de grietas, aunque la ruina haya alcanzado tu respiración, voces ahogadas, solo resplandeciendo detrás de la noche. Resistir, porque existe el mar, y dos o tres cosas que sostienen su pulso sin consultar a nadie. Algunas parecen firmes, inventan nuevas formas de huir sin dañar la escasa belleza que hemos logrado. Entonces, dices, todo es perfecto como nunca. Saltas, son las voces, solo las voces, pequeñas insinuaciones de la muerte que quieres atender. Ahora, frente al mar, tenemos las manos vacías, estamos quietos sin querer resistir, sosteniendo ruinas de palabras, silencios que no darán cuenta de nuestros pasos. Todo ha sido devuelto una vez más, casi nada, en este juego de azares y promesas, alcanzó a tener un nombre, un argumento a su favor, casi nada, ni precariamente, donde no hubo historia. Gracias.
Espero que ustedes estén tan convencidos como yo de que aquí hay auténticos poetas y que no solamente el entretenimiento que proponen otros es la posibilidad que se debe divulgar. Muchas gracias por su compañía. Estamos muy contentos.
Muchas gracias.